SER Podcast.
José Ignacio Carnero, los escritores siempre mentís, os pasáis la vida mintiendo, aunque a veces hay que mentir para decir la verdad, ¿me entiendes? Bienvenido a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué puede contar una mentira literaria que no pueda contar un documento histórico, José Ignacio?
Bueno, esa es una gran pregunta. Las novelas permiten ir más allá. Están para algo distinto que los libros de historia, ¿no? El material con el que manipulamos es algo tan viscoso como la condición humana o la naturaleza humana. Y claro, eso un libro de historia no puede ni debe de meterse en esos terrenos, ¿no?
Carnero es bilbaíno, como María Goirizelaya, y es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, como el conde París del Romeo y Julieta, que tu paisana acaba de estrenar en el Festival de Almagro. Y Carnero ejerce como abogado en Barcelona, desde donde nos atiende en esta entrevista, pero José Ignacio lleva años escribiendo sobre su familia, la memoria y sobre vidas al margen de los grandes relatos. Acaba de publicar con Random House Los Fabuladores, que parte de un episodio real y extraordinario, el secuestro del transatlántico Santa María en 1961, por un grupo de exiliados españoles y portugueses que soñaban con acabar con las dictaduras de Franco y Salazar. Esos protagonistas son Enrique Galbao, Pepe Velo, Jorge de Sotomayor. Dices en el libro que conociste esta historia a principios de 2020 y que durante 5 años no te abandonó. ¿Cómo diste con ella y en qué momento una anécdota histórica se convierte en una obsesión literaria?
Sí, pues es tal y como lo dices. La verdad es que ahora echo la mirada atrás y me doy un poco de miedo, ¿no? Porque me doy cuenta de todos los viajes que he hecho, de todas las entrevistas que he hecho, a todos los archivos a los que he ido. Y sí, partió de la lectura de una noticia. Se cumple el X aniversario del secuestro de Santa María. Bueno, me empecé a mirar cosas por internet aquella misma noche. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que no tenga ni idea de este episodio tan alucinante, ¿no? Que 24 exiliados en 1961 secuestraron un transatlántico en el Caribe, en Venezuela, con la intención de llevarlo a África y allí en Guinea Ecuatorial y Angola levantar una insurrección contra las dictaduras, ¿no? Me quedé completamente alucinado. Y ahí, bueno, nació una obsesión. Pues al día siguiente me puse a mirar las hemerotecas de los diarios de la época y al cabo de unos meses pues ya estaba yendo a archivos, entrevistando a sus protagonistas o a gente que conoció a los protagonistas del secuestro. Y en fin, sí, es una historia que me ha acompañado durante unos años y que ha estado, en fin, al lado mío las 24 horas del día, como quien dice.
¿Y cómo ha sido ese proceso de investigación histórica de una realidad tan fragmentada?
Pues muy feliz, muy feliz. Realmente yo nunca había, digamos, siempre la fuente de las novelas que había escrito era yo, porque hablaba de mi familia, de mí mismo, quizá. Y entonces, digamos, era un proceso pues mucho más íntimo, ¿no? Claro, esto me ha hecho estar con mucha gente, viajar mucho, y entonces eso me ha divertido mucho. Realmente la felicidad de estar 3 o 4 horas con un protagonista de esta historia, un hijo, un sobrino de uno de los secuestradores, por ejemplo, o con los mismos secuestradores. Estuve con Camilo Mortagua en el Alentejo y con Víctor Velo en Sao Paulo, y claro, esos encuentros son muy emocionantes porque tú dentro llevas la historia y de repente te encuentras con un personaje real de tu novela. Entonces es muy, muy emocionante. Entonces, durante todo el tiempo que va, desde que has entrevistado a esa persona hasta que te pones a escribir, pues ya vas disfrutando, porque vas como escribiendo en tu cabeza. Luego, ponerlo por escrito en el documento de Word a veces no funciona como funciona en tu cabeza, pero bueno, como también yo soy un fabulador, pues eso, eran momentos muy felices, porque digo, buf, qué interesante esto que me cuenta, qué bien va a quedar en mi libro, ¿no? Así que, en fin, esa labor de periodista intruso, pues me ha hecho muy feliz, me lo paso muy bien.
En el prólogo adviertes que las historias que se cuentan, lo que decimos de nosotros y los demás repiten como si fuera cierto, pretenden explicar aquello que es confuso y permanece en la sombra. Lo contrario a una novela, que según dijo Faulkner, es como una cerilla en la noche, apenas alumbra nada, pero permite ver cuánta oscuridad hay alrededor. La literatura ya entiende que el mundo es complejo y depende de los ojos que lo miren, que no hay verdades absolutas, que se debe simular la vida para apreciar cuánto se desconoce de los demás y de uno mismo. La frontera entre ficción y realidad aparece constantemente en el libro. ¿Llegaste a alguna conclusión de que esa frontera nunca existió?
Sí, llegar a la conclusión de que, desde luego es una frontera que, está en nuestra cabeza y poco más. Desde el momento en el que todos necesitamos contar nuestras vidas, todos necesitamos un relato de nosotros mismos, porque si no tuviéramos eso, difícilmente iniciaríamos cualquier proyecto, difícilmente saldríamos a la calle, ¿no? Seríamos como, no sé, animales como muy primitivos, ¿no? Y desde el momento en el que contamos algo de nosotros mismos, estamos mintiendo, estamos inventando, estamos fabulando, nos estamos convirtiendo en novelistas. Pero eso pasa a formar parte de la realidad, no se queda en el relato como las novelas, ¿no? Las novelas tienen sus propias reglas, digamos, es un juego que permanece entre las paredes de la novela, pero cuando somos novelistas de nuestras propias vidas, no, nuestras fabulaciones pasan a formar parte de la realidad, se incorporan a ella y entonces ya es imposible separarlas. Ya realidad y ficción, ya lo imaginado y lo que sucede y la realidad, pues es lo mismo.
En una época, la de hoy, obsesionada con tener razón y tener la verdad, ¿es la literatura uno de esos pocos espacios donde todavía cabe la duda, los grises?
Sí, claro, claro, claro. Yo creo que vivimos en una época, en ese sentido, terrible, ¿no? Nos obligan constantemente a ser fiscales, jueces, sacerdotes, a emitir constantemente juicios acerca de los demás, acerca de la realidad. Y la literatura no propone eso, la literatura propone únicamente preguntas, ¿no? Y profundizar en las preguntas. Las respuestas le son indiferentes. Y además es una manera de plantear, en fin, de plantear el escenario muy honesta, porque la literatura ya te dice que te está mintiendo de inicio. Es decir, ya no es como la política, en la que, digamos, el juego consiste en parecer que no estás engañando, ¿no? La literatura es todo lo contrario, te dice, yo te voy a engañar, pero bueno, tú fíjate de mí, porque bueno, esto te va a gustar.
Dices que tanto al contar historias como al escribir todos queremos ser creídos. Entiendo por lo que acabas de decir que esto vale igual para los escritores que para los abogados, los políticos, los periodistas o los revolucionarios. ¿Cuesta hoy que a uno le crean? ¿Vivimos en un descrédito social?
Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que las verdades se han multiplicado, ¿no? A medida que el mundo se hace complejo, el que a uno le crean es más complicado, ¿no? Precisamente por eso, por la complejidad del mundo, ¿no? Un mundo mucho más sólido, mucho más más sencillo y más simple, más estratificado, pues es más fácil que a uno le crean, porque casi que no tiene ni que decir, simplemente con estar y pertenecer a no sé qué grupo social, pues ya es suficiente. Hoy en día no, hoy en día, en fin, la realidad es muy porosa y se escapa entre las manos mucho más que antes. Por eso yo creo que la función de la literatura es más importante que nunca, ¿no? Por lo que te decía antes, porque te dice, bueno, aquí las reglas son estas y no las vamos a traicionar. Y la única regla es la de la verosimilitud y poco más. Y eso, en fin, esa honestidad de la literatura, pues yo creo que en otros en otros ámbitos, pues no existe.
Los tres protagonistas son muy distintos entre sí. Vamos con cada uno de ellos. Galbao, a pesar de no tener altura política suficiente, aspiraba a ser gobernador de Angola, ministro de las colonias, presidente de la República. Un hombre que cree en la superioridad de unas razas sobre otras, así como en la necesidad de que el imperio tutele a los salvajes de las colonias, ideas que le hacen aproximarse al nazismo. ¿Te interesan personajes como Galbao, que impiden juicios sencillos? En cualquier caso, no podemos juzgar a ninguno de estos hombres desde nuestro presente.
Sí, claro. Para las novelas, estos personajes son los que con los que un novelista disfruta, ¿no? Claro, pues probablemente esos personajes tan atractivos para la literatura, porque son personajes contradictorios, porque son personajes con muchas grietas, porque son personajes llenos de luces y de sombras, porque son personajes eso que nos permiten hacer las preguntas más profundas, ¿no? Pues son los mejores. No son los mejores, no sé qué decirte, pues para que sean nuestros amigos, para llevarles a una cena de Navidad, o para darle la llave de nuestras casas, o para votarles en unas elecciones, ¿no? Para eso, pues no les queremos, pero claro, la literatura en ese sentido es bastante, o debe de ser, ¿no? La literatura y el arte, imagino que cine también, claro, es el lugar adecuado para esos personajes, ¿no? Mm. Y claro, yo creo que no se enamoran precisamente porque eso, no les podemos tener como amigos, no les podríamos, de hecho, quizá les rehuiríamos un poco, pero en una novela no, en una novela como las reglas del juego son otras, pues son una maravilla de personajes. Mm. Claro.
Velo es un poeta, un maestro que ha tenido que exiliarse y que malvive dando clases de literatura y redactando breves en la prensa local. Y pasa de hablar de literatura a hablar de política. El ambiente previo a la guerra hace que la poesía ya no tenga espacio, los libros se sustituyen por panfletos, las poesías por himnos, leo. ¿Esto conecta con nuestro presente, José Ignacio?
Bueno, conecta y conecta con todos los que nos gusta la literatura y los libros, ¿no? Porque, claro, Pepe Velo es un poeta, es una persona que vive en los libros y las personas que vivimos en los libros, de alguna manera, dentro de los libros me refiero, como lectores o como escritores, pues no sé, no sé si la palabra es cobardía, pero nos cuesta enfrentarnos a la vida, ¿no? Nos encontramos mucho más a gusto con las historias leídas y con las historias que imaginamos y que escribimos, y sin embargo las reglas de la vida, las reglas de la realidad, no las comprendemos muy bien, estamos muy desajustados con el mundo, quizá por eso escribimos. Yo creo que los escritores tampoco es gente especial, es gente de hecho desajustada y que tiene, digamos, muchos inconvenientes, y que su forma de superar esos inconvenientes pues es escribiendo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, que un poeta, que un escritor de pronto dijera, bueno, yo también quiero formar parte de la vida política y de la realidad, ya vale de escribir, ya vale de hacer poesías, ya vale de imaginar, ya vale de jugar con la belleza del mundo y con las grandes esperanzas que habitan en los libros. Bueno, yo ahora voy a secuestrar un transatlántico, ¿no? Esto es muy, muy llamativo, ¿no? Porque claro, esa cobardía de la que te hablaba, de repente, ¿no? Una persona que es como nosotros, ¿no? Que está en los libros, que vive por y para los libros, de repente coge un arma, ¿no? Coge un arma y dice, bueno, yo ahora tengo que cambiar el mundo, y no me sirve con cambiarlo a través de las palabras y de la poesía y demás. Eso ya lo he hecho y, bueno, quizá no funciona o no funciona del todo. Bueno, el caso es que voy a... Entonces, bueno, empaticé mucho con Pepe Velo, bueno, por eso, por cómo una persona que está en los libros dice, esto no me basta, yo quiero actuar en la realidad. Y bueno, claro, y pagar las consecuencias de actuar en la realidad, pero claro, no, ni un acto como este evidentemente no es gratis, tiene un precio, y lo pagaron, bueno, los tres de forma muy distinta, pero lo pagaron en sus vidas.
Velo, por cierto, prefería la compañía de escritores a la de empresarios. ¿Tú eres abogado? ¿Prefieres la compañía de los escritores o de los abogados?
Jolín. Prefiero la compañía de los abogados cuando trabajo de abogado, y de escritores, bueno, no sé, son dos ámbitos de mi vida muy diferenciados y que no se me mezclan mucho, la verdad, que procuro que no se mezclen, porque no sé, a ver si me pasa como a Pepe Velo y como a esta gente, que acabo por confundir realidad y ficción. Y en este caso tiene algo de eso, ¿no? Mi trabajo como abogado es gestionar la realidad, y la literatura está para otras cosas, para otra parte de mi cerebro. Y entonces, si se me mezclan una y otra, pues igual acabo tan mal como los tres personajes de mi novela.
El tercero, Sotomayor, a Sotomayor le irrita ese tono desmedido y teatral de Velo. Sotomayor es el que más vacíos tiene en su biografía, es como un puzzle, un relato incompleto, por momentos incomprensible, un hombre que parece haberse inventado varias vidas. Ya has dicho que hasta cierto punto toda identidad es también una construcción narrativa. ¿Podríamos responder a quién es realmente Sotomayor? ¿Es una metáfora casi del siglo XX español este hombre?
Sí, es todo eso y más, ¿no? Lo más asombroso, bueno, yo con Sotomayor, bueno, se nos dice que es un militar, ¿no? Una persona de acción, el líder militar del secuestro, etcétera. Entonces, bueno, yo tenía muy poco interés, la verdad, porque no me parecía llamativo. Galbao, del primero del que hemos hablado, pues bueno, es fascinante, ¿no? Un protofascista, un colonialista, un diputado del salazarismo, un gobernador de Angola que acaba enfrentado al salazarismo, que pasa 7 años en prisión, que se escapa de prisión desde la cornisa del séptimo piso del lugar en el que ha sido recluido. En fin, todo esto era como asombroso, ¿no? Me gustaba mucho, como te he dicho, para una novela, no para tomar un vino con él, pero bueno, me gustaba mucho. Velo también me fascinaba, por lo que hemos comentado, ¿no? El poeta que de repente deja los libros y secuestra un transatlántico. Y bueno, Sotomayor, pues bueno, se nos cuentan cosas muy extraordinarias de él, que tienen que ver eso con su condición de militar. Y yo, pues bueno, creía que ahí tenía poca chicha. Y poco a poco, pues me voy dando cuenta de que su biografía es la más apasionante, ¿no? De los tres. Y bueno, compitiendo con los dos primeros de los que hemos hablado no es poca cosa. Porque lo extraordinario de la vida de Sotomayor, sin desvelar mucho, es que es el fabulador total. Porque es la persona capaz de fabular no solo a nivel político, a nivel histórico, sino que fabula con su propia vida, ¿no? Entonces incorpora la fabulación de tal modo a la realidad que está dispuesto a dar todo por ella, que eso es lo que me pareció más alucinante, ¿no? Normalmente no terminamos de confundir del todo realidad y ficción, y bueno, tenemos nuestras vías de escape. No, en el caso de Sotomayor, digamos, la fabulación, la ficción, la mentira, la lleva hasta el último extremo, hasta el último extremo. Está dispuesto cumplir con su destino, ¿no? Con el destino del héroe, con el destino del héroe que él ha imaginado que es, ¿no? Y que ha ido repitiendo y que ha ido contando y que los demás han dado por cierto, y ha llegado a un punto de su vida con 57 o 58 años, que eso también es bastante llamativo. Bueno, Galbao tenía 66, ¿no? También la novela es una historia de últimas oportunidades, ¿no? Y como digo, en un periodo de su vida, de pronto dice, bueno, he llegado a un punto, me están diciendo que me plantean secuestrar un transatlántico, dirigir esto para acabar con la dictadura. Bueno, pues es hora de ser quien he dicho que soy. Y eso no se queda en palabras. Él vende su patrimonio para financiar el asalto y bueno, y dirige militarmente el asalto, ¿no? Entonces, claro, cuando tu destino, cuando el relato de ti mismo lo llevas hasta ese punto tan extremo, la pregunta es evidente. ¿Es una mentira llevada hasta el último extremo, sigue siendo una mentira? Pues, claro, eso es lo que te decía al inicio de la conversación, ¿no? Esas son las preguntas que deben hacer las novelas, ¿no? Y yo creo que la pregunta que nos hace la historia de Sotomayor es esa, ¿no? Y bueno, no sé, la respuesta literaria, al menos, o una de las respuestas que yo encontré es, bueno, pues es probable que deje de ser una mentira, que si una persona está dispuesta a todo y está dispuesta a pagar con su seguridad, su tranquilidad, su sosiego, su patrimonio, etcétera, su futuro, el futuro de su familia, todo, está dispuesta a dar a todo por llegar a ser la persona que ha dicho que es, pues me parece al menos muy razonable que eso haya pasado a formar parte de la realidad y que, por tanto, la fabulación deje de ser fabulación, se transforme en realidad.
La señora Roche es casi el único gran personaje femenino de una historia muy masculina. ¿Qué papel desempeña dentro de la novela?
Bueno, la señora Roche, Sacramento, Rosa, hay más personajes femeninos. Sí. Yo creo que todas ellas comparten algo, y es que la imaginación tan desmedida de estos tres tipos, que no se conforman además con alterar la realidad, sino que incorporan la fabulación a la realidad, provoca, pues en fin, mucho brillo, ¿no? Porque claro, secuestrar un transatlántico es una cosa absolutamente, inverosímil y brillante, ¿no? Cuando lo escuchamos, pues, no sé, algo se enciende dentro de nosotros y decimos, vaya, qué tipos, que estos tipos son unos héroes, ¿no? O algo parecido. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno eso lleva la imaginación al extremo, se produce un incendio. Bueno, se produce un incendio en el barco, pero se produce un incendio en sus vidas. Es decir, esta es una historia de familias rotas, de matrimonios rotos, de hijos abandonados, y aquí las mujeres son las que cargan con el peso del mundo. Porque, fíjate, o sea, los hombres, ¿no?, que son los tipos que en principio, no sé, gestionan la realidad y traen el pan a casa y se encargan de mantener a las familias, ¿no? Al menos en aquella época era así, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso es un arquetipo, es mentira, ¿no? Pero bueno, en fin, esa idea queda completamente arruinada, porque aquí los tres hombres son unos fantasiosos y son las mujeres las que sostienen el mundo, las que se encargan de pagar el alquiler, de dar de comer a los hijos, de que no les falte un regalo en el cumpleaños, de que, etcétera, ¿no? Y digamos, sus vidas acaban completamente consumidas por una historia de exilio, de tortura, de prisión, de dobles exilios, de pobreza, de abandono, de olvido, y ellas son las que pagan el precio, en fin, del incendio que han provocado sus maridos. Así que tanto la señora Roche como Sacramento, como que es la esposa de Sotomayor, como Rosa, que es la hija de Sotomayor, bueno, también Jovita, la mujer de Velo, en fin, son las personas que sostienen el mundo y que mantienen a salvo a sus familias del incendio que provoca la imaginación de sus esposos, básicamente. Sí. Y eso, vamos, así ocurrió.
Durante el secuestro se produce un tiroteo, un muerto, un herido. ¿Cuál es el dilema que se les plantea, como a los justos de Albert Camus? ¿Cómo de determinante es este hecho en el fracaso de la misión?
Claro, como toda historia necesita un relato, toda narración necesita como unos puntos oscuros, pues este era uno de ellos, ¿no? Sí, ellos toman el puente de mando del transatlántico, se produce un tiroteo, una persona fallece, por lo tanto esta también es una historia de violencia, y otra queda gravemente herida. El médico de barco les dice que esa persona tiene que ser trasladada a un puerto para poder salvar la vida, porque él en la enfermería del barco no puede hacer nada, y entonces se nos dice que ellos renuncian a la revolución por salvar la vida de este hombre. Esto es lo que se nos dice, lo que ellos dijeron, básicamente. Entonces, bueno, claro, volvemos a lo que comentamos. Esto también para un novelista es como fascinante, ¿no? O sea, vaya, se nos dice que la historia y que el relato se construye a través de la acción, ¿no? Claro, el héroe hace cosas. Un héroe pasivo, pues no es un héroe, no hemos visto muchos, ¿no? Normalmente el héroe es el que hace, ¿no? El que emprende la gran aventura y el que, se suceden los episodios increíbles en su vida. Bueno, aquí, de repente, en un momento, en medio de la narración del héroe, ocurre que el héroe dice, no, nos vamos a quedarnos quietos. Todo esto que llevamos meses planeando, toda esta historia que nos hemos montado, la revolución en definitiva, la vamos a detener por salvar la vida a este tipo. Porque una vez que el tipo se ha desembarcado, contará lo que pasó en el barco y entonces las autoridades comenzarán a perseguirnos por el océano. Y entonces lo hacen, ¿no? Y esto me fascinaba mucho, ¿no? Lo hacen y además, claro, también nos vuelve a fascinar, decir, vaya, pues sí. Aquí hay heroísmo, ¿no? Entonces me fascinaba el heroísmo desde el punto de vista de la no acción, de la pasividad, en manos de una gente que está en medio de una acción absolutamente activa, ¿no? Entonces, en fin, pero en fin, la novela, pues eso, plantea las dudas de si eso fue así, no fue así, y las distintas hipótesis de lo que pudo suceder aquella noche en la enfermería del barco y cómo pudieron ser las conversaciones que tuvieron los tres protagonistas con respecto a la acción revolucionaria detenida, por así decirlo. Pero en fin, sí, fue un momento muy importante.
El hombre que renuncia, el hombre que pierde, es el único héroe posible. Ya me has contestado a la siguiente pregunta, que era si existe heroísmo realmente en esta historia. Dices que sí. ¿Te interesan más los héroes o te interesan más todos esos derrotados, harapientos, desamparados, parias de todos los tiempos y de todas las épocas a bordo de ese barco?
Me interesan estos últimos. Los héroes no existen. Lo que pasa es que el narrador de la novela pues cree que existen y entonces los busca. Incluso los busca desesperadamente porque es un narrador... pues pues un poco ingenuo, todavía no ha comprendido bien la historia, y entonces al final pues va descubriendo que los héroes no existen, que los héroes son arquetipos, que son unos mentirosos, que son unos falsificadores de la realidad y de su propia realidad, y que el heroísmo, si hay que encontrarlo, pues estará en otros sitios, pero normalmente no está en el lugar que se nos dice que está, que todo héroe es un mentiroso.
Se puede perder en la vida y ganar en la literatura, fracasar en la historia y vencer en los libros, escribes. Nos decía hace unas semanas el periodista y ensayista italiano Pino Aprile que el relato de los vencidos está en la cultura, en los libros, en el arte, en la música. La literatura es una forma de conversar con los muertos, de hacerles cierta justicia, en este caso, por ejemplo, a los exiliados españoles.
Sí, también. Claro, la literatura es el lugar de los derrotados y de los fracasados, ¿no? A ver, como la literatura es algo tan grande, seguro que habrá excepciones, ¿no? Pero me vienen pocas a la cabeza en la cual, digamos, los grandes hombres, los victoriosos, son los protagonistas de las novelas. Y si lo son, seguro que es desde una perspectiva, digamos, que no ilumine lo que ya está iluminado, sino que aborde, en fin, partes oscuras de sus vidas y los analice en profundidad, ¿no? No, la literatura es el lugar de los fracasados, de los derrotados, de los exiliados, de eso, de todos los parias y de los, vamos, sí, de los desheredados, casi. Porque, como te decía al inicio, es que el material es humano. Entonces, claro, ¿qué material más humano con los derrotados? Además, se da la cosa de que al escritor, de que al narrador, se le ponen las cosas más fáciles, porque son personajes que no están manoseados, que no son de una pieza, que no están iluminados, ¿no? Entonces, claro, son como nosotros, se parecen más a nosotros. Entonces, es mucho más sencillo entrar en sus vidas porque no son opacos, porque nos dicen pasa y comprende, porque yo estoy al mismo nivel de ti, ¿no? Entonces, es el lugar en el que tienen que habitar y en fin. Y yo creo que por eso, no sé, la literatura resistirá y aguantará todo, ¿no? Porque derrotados siempre va a haber, y el lugar en el que van a encontrar para hablar, estén vivos o muertos, van a ser los libros.
Así era España entonces, una comedia, un drama y un gran negocio. Recoges cómo los medios de comunicación, como La Vanguardia, por ejemplo, se hacían eco de aquel secuestro. Las crónicas y artículos escritos durante aquellos días, leo, oscilan entre el bulo y el sainete. Un siglo después, ¿sigue España siendo un país de bulos y con un sainete de togas en este momento?
Pues no. No, yo creo que no es comparable. El año 61 es una época que vivimos en medio de una tiranía, una época oscura y terrible, y no tiene nada que ver con esta. En esta, vamos, tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Antes, vamos, en el año 61 es una época, como digo, oscura. Estos tipos secuestrando un transatlántico en el Caribe nos resultan extravagantes precisamente porque la España a la que se enfrentan tiene difícil solución. Es decir, en eso que has leído, ¿no? Es un gran negocio. Claro, es una época oscura en medio de una tiranía, pero a su vez homologada por el mundo libre, ¿no? Es decir, es una época en la cual no hay mucha salida, y entonces la extravagancia de estos tipos contrasta precisamente con un mundo que es muy distinto al que ellos están imaginando. Ellos viven en Latinoamérica, creen que en España puede ocurrir algo semejante a las revoluciones que están teniendo lugar en Latinoamérica. A la revolución cubana, yo creo que, digamos, impulsó mucho sus ansias de cambiar las cosas, pero realmente estaban muy despistados, estaban muy, muy separados de la realidad, porque hoy sabemos, porque somos mucho más listos que ellos, hemos vivido 60 y pico años más que ellos, claro, así cualquiera puede emitir un juicio sobre ellos, sobre los secuestradores, digo. Ahora sabemos que no podían hacer nada. Y no podían hacer nada no porque fueran unos estúpidos, sino porque el país estaba en un momento de oscuridad absoluta. De oscuridad absoluta. Y hoy, pues, creo que no. Que vivimos en una democracia y que si hay oscuridad podemos enfrentarnos a ella y podemos, arrojar luz sin parecer unos ingenuos.
Vale. Me interesa mucho la idea de la fabulación, la imaginación y la utopía que tanto defendemos en este programa. Hoy hablamos mucho de distopías, sobre todo en la ficción, muy poco de utopías. Hemos perdido la capacidad de imaginar futuros deseables. Nos están arrebatando, como advierte Alberto Conejero, la imaginación.
Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que de ahí también parte de nuestra mirada con respecto a los secuestradores y a estos tres tipos, ¿no? Yo creo que un poco les miramos un poco por encima del hombro, precisamente, bueno, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque hemos perdido la imaginación. Entonces, claro, nos hemos convertido, no sé qué decirte, en contables o en personas que gestionan la realidad y poco más, ¿no? Que le viene dada la realidad y que, bueno, pues mira, ahí tenéis la realidad, hacer lo que podáis con ella, ¿no? Pero oye, no salgáis mucho de aquí porque es que vais a parecer unos... Se van a reír de vosotros, ¿eh? Porque además la imaginación es una cosa de niños, ¿no? O sea, tampoco perdáis el tiempo con estas cosas. Es una cosa de niños. Entonces, bueno, a ver, si queréis pasar media hora o una hora, hora y media al día, pues leyendo una novelita, que es una cosa así como para pasar el rato, o viendo una serie de Netflix, pues sí, claro, eso está muy bien para desestresarse, ¿no?, del trabajo y todo esto. Y ese es el lugar en el que ha quedado la imaginación. Ese es el lugar en el que ha quedado la imaginación. Y eso da cuenta de un mundo que se ha estrechado o que se nos ha estrechado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vivimos en un mundo que es un callejón sin salida y que las paredes nos aprisionan precisamente porque la imaginación no es capaz de encontrar su espacio. Porque somos gestores de la realidad, los políticos son gestores de la realidad y nosotros como ciudadanos somos gestores de la realidad y nada más. Y eso es terrible, porque hay gente que sí que está dispuesta a emplear la imaginación, ¿no? ¿Quién es Trump? Pues es un gran fabulador, es un gran dramaturgo, es un gran... y evidentemente utiliza la imaginación para sus intereses perversos, ¿no? Y sin embargo, la parte más progresista de la realidad, de la sociedad, la gente de izquierdas, yo me considero progresista, pues, nos hemos creído que la imaginación es una cosa... Eso, para desestresarse y para eso. No, la imaginación forma parte de la realidad, la imaginación la están utilizando, la utilizan constantemente y nosotros hemos renunciado a ella. Hace tiempo que hemos renunciado a ella y estamos pidiendo cosas absolutamente como gestores, ¿eh? Bueno, claro, por ejemplo, ¿no? El problema de la vivienda. Bueno, claro, evidentemente que hay que manifestarse por el problema de la vivienda, pero es que es una cosa como tan básica que ni siquiera, hay que usar demasiado la imaginación para ello. No, hombre, yo creo que el mundo puede ser mucho mejor, que las grandes esperanzas existen, que esas paredes tan estrechas se pueden ensanchar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, estamos con gestionando la realidad, pero de mínimos, ¿no? Bueno, hombre, la vivienda, el salario mínimo... Y un poquito más, que está genial, evidentemente, ¿no? Por ahí se tiene que empezar. Pero todo lo demás, todo el fracaso de las grandes utopías del siglo XX y los errores de las utopías, yo creo que la parte, digamos, del sistema más conservadora, o como le quieras llamar, lo ha empleado para decir, bueno, ¿veis cómo la imaginación no conduce a nada más que a fracaso, a derrota, a dolor y a violencia? Bueno, pues ahora ya somos maduros, ya somos adultos, vamos a dejar de jugar como niños, vamos a gestionar la realidad y si ustedes quieren, pónganse una serie de Netflix. Y ahí estamos. Entonces, claro, eso es vivimos en un lugar terrible, precisamente porque la imaginación no tiene espacio.
A propósito de la imaginación, dos preguntas más breves. Estos hombres confundían, lo has dicho antes, realidad e imaginación. ¿Dirías que fracasaron por la realidad o por su propia imaginación?
Fracasaron. Fracasaron en parte porque creo que tuvieron la oportunidad de denunciar las dictaduras ibéricas. Y sí, a ver, claro, lo complicado de la imaginación es que la realidad existe, ¿eh? La realidad existe. Todo esto que he dicho antes, lo creo. Pero también creo que, cuidado con la realidad, ¿eh? Que está ahí esperándonos. Y entonces, claro, si, digamos, hacemos un uso de la imaginación desmedido, el golpe que nos vamos a llevar con la realidad es fuerte. Y yo creo que eso el pasado nos lo enseña. Y si lo hemos aprendido, pues está muy bien. Entonces, cuidado con la realidad porque está ahí al acecho. Entonces, ellos no tuvieron cuidado con la realidad. Se enfrentaron a ella y se dieron un golpe extraordinario y lo pagaron con sus propias vidas y con las vidas de sus familias. Así que, en fin, imaginación al poder, pero sin descuidar, al menos con el rabillo del ojo, la realidad.
Hay un momento en que Sotomayor comprende que lleva más de 20 años esperando la caída de Franco y que todo se ha convertido, el secuestro de ese barco, en un espectáculo. Me parece uno de los grandes momentos políticos e íntimos de la novela. ¿Qué ocurre cuando una generación descubre que el mundo con el que soñó nunca llegará, que no se cumplirán o que han fracasado esas utopías del siglo XX que decías?
Pues eso, vamos, es muy interesante, muy melancólico, muy novelesco, ¿no? Muy cinematográfico, sí, eso ocurrió. Y yo creo que todavía estamos en la resaca de eso, ¿no? Me parece. O quizá ya no, quizá ya hemos pasado la resaca y podemos imaginar un mundo nuevo. Quizá ya hemos cogido otra vez fuerzas para imaginar un mundo mejor, ¿no? Pero desde luego sí que ha habido un luto muy largo, ¿eh? Ha habido un luto muy largo por parte de una generación que vio como las grandes esperanzas y las grandes utopías pues traían dolor, traían violencia, traían falta de libertades, ¿no? Y solo quedaba el espectáculo, ¿no? Y eso debió de ser muy doloroso para esa generación que todavía vive, ¿no? O parte de ella todavía vive. Debió de ser muy, muy doloroso. Yo creo que, en fin, que nuestra generación, quiero pensar que ese luto ya lo ha pasado, que hemos aprendido del pasado. Pero que tenemos, que estamos dispuestos también a imaginar un mundo mejor.
Tú eres el cuarto fabulador de esta historia. ¿Qué has descubierto de ti mismo? ¿Qué sensación entre la tristeza política y también la literaria te ha dejado el libro?
¿Qué he aprendido? Bueno, eso es muy complicado responder a eso, ¿no? Hemos hablado ahora bastante, pues, como de política y demás, pero la política exactamente tampoco tiene mucho que decir en las novelas, ¿no? Yo me he sentido muy, muy acompañado por estos tres personajes. He sido feliz mientras he escrito sobre ellos y he comprendido, pues creo que he comprendido un poquito mejor cómo somos los seres humanos, ¿no? Qué papel juega en nuestras vidas la mentira y la fabulación. Vamos, toda la política, pues yo creo que eso es una especie de telón de fondo que no podemos eludir, pero no sé, yo creo que he hecho como tres amigos, ¿no? Que me van a acompañar al resto de mi vida y con los que a veces converso y pienso, bueno, ¿qué pensará él? ¿Qué diría? ¿Qué diría si lee la novela, ¿no? Incluso, o sea, que no sé, creo que eso, que el material es más humano que político, que la política juega un papel, pero que en fin, que los escritores estamos para tratar a las personas y no tanto, en fin, a los políticos.
Tres amigos, tres fabuladores que consumieron su tiempo ensayando una revolución que nunca llegó, pero no podrán decir que no tenían razón. José Ignacio Carnero, muchas gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.